Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Buena mar, viento en calma, tiempo primaveral en nuestro Mar de Fueguitos aquí, en nuestra pecera de colores, porque fuera la cosa pinta de otra manera. Y una invitada que se ha acercado también hoy aquí hasta el estudio de la Aragüe Tamasaspi, Irratia, está por aquí, por Bilbao, de visita, participando en unas charlas invitada por Feministalde. Vamos a charlar hoy en Mar de Fueguitos con Loweila Mint El Mami. Lala nació en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, en el campamento de Auser, en 1990, y lleva desde los 9 añitos viviendo en Canarias, en las Islas Canarias. Es abogada, está especializada en migraciones y extranjería. Con Loweila, con Lala, vamos a hablar de la regularización de las personas migrantes que llegan al Estado español. Ahora que se habla tanto de esos refugiados ucranianos, ucranianas, que están llegando al Estado español, también a diferentes países europeos, de su regularización extraordinaria. Vamos a hablar de cómo se regularizan, lo que supone, las dificultades que tienen algunas personas migrantes para poder hacerlo. De todo eso, de feminismo también, del pueblo saharaui, de esa traición del gobierno español, última traición de momento al pueblo saharaui. Loweila es saharaui. De todo eso vamos a hablar con nuestra invitada hoy en Mar de Fueguitos, con Loweila, con Lala. Además, miraremos al continente africano y de allí también al resto del planeta. Vamos a hablar de cambio climático, vamos a hablar de migraciones, vamos a hablar de ecología, vamos a hablar de árboles, de los últimos árboles, y lo vamos a hacer todo además, pues con buena música, bañado con la mejor música. El próximo 27 de mayo se va a publicar el nuevo disco de la cantaora flamenca Rocío Márquez, un trabajo en el que colabora, participa también el productor de música urbana y electrónica Bronquio. Tercer Cielo se va a llamar ese nuevo disco de Rocío Márquez, y acaba de lanzar esta misma semana el primer adelanto de ese disco, Una ala rota, se llama esta canción, y han dicho Rocío Márquez y Bronquio de este tema, que como os digo ha salido hace apenas unos días, han dicho Una ala rota parte de un estilo flamenco tradicional llamado garrotín. Le hemos cambiado la letra y el sentido, pues nos interesaba reflexionar en torno al concepto de libertad en tiempos de crisis del capitalismo. Cómo el tratar de llenar un vacío consumiendo nos termina encerrando más en nuestra propia jaula. De eso va esta ala rota, esta preciosa canción que aparecerá, como os digo, en este nuevo disco, Tercer Cielo, de Rocío Márquez, que se va a lanzar el 27 de mayo. De momento nos quedamos con esta ala rota, nos quedamos con esta canción que habla de capitalismos, de consumo, al fin y al cabo que habla de lo que somos o de lo que tenemos que hacer para seguir siendo.
Con un ala rota, la alondra encana, en la jaula de sí misma le canta.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos del planeta Tierra, que a este paso terminaremos llamándolo igual planeta plástico. Aproximadamente 400 millones de toneladas métricas de plástico se producen anualmente en todo el mundo. Eso por persona, por habitante de este planeta, son 50 kilos cada año por persona. 8.000 millones de habitantes humanos tiene este planeta Tierra, planeta plástico, 50 kilos, 8.000 millones, pues 400 millones de toneladas métricas de plástico al año. Y los plásticos, que no son, no penséis, tan viejos, aparecieron por primera vez en el planeta Tierra a principios del siglo XX. Y con su descubrimiento comenzó la era de los plásticos. El primer plástico totalmente sintético fue inventado por el químico belga Leo Baekeland en 1907. Ese plástico le llamó baquelita y era una combinación de dos productos químicos, formaldehído y fenol, fabricados bajo presión y calor, baquelita. Así bautizó a ese primer plástico Leo Baekeland en 1907. Hablamos del planeta y lo que tiene que ver con la ecología, con el medio ambiente. Se ha publicado hace poquito el nuevo informe del panel intergubernamental sobre cambio climático de Naciones Unidas. Nuestros compañeros de Radio Mundo Real han hecho un reportaje sobre los impactos del cambio climático a raíz de este nuevo informe que se acaba de publicar. Escuchamos, hablamos de estos impactos en el planeta y especialmente en África. Hablamos también de migraciones, las migraciones forzadas, que va a provocar también, entre otras cosas, este cambio climático en África.
Radio Mundo Real, la radio de amigos de la Tierra Internacional y los movimientos sociales.
África. Impactos del cambio climático según nuevas advertencias del IPCC. Aumento de sequías e inundaciones, pérdida de medios de sustento y migraciones forzadas. El nuevo informe del panel intergubernamental sobre cambio climático de Naciones Unidas, IPCC por sus siglas en inglés, confirma que algunos daños ya son irreparables y que será imposible para muchos países en desarrollo y las comunidades locales adaptarse, especialmente si se supera el umbral de los 1,5 grados Celsius de calentamiento promedio global, dijo el ambientalista Amos Nkpebo de Amigos de la Tierra Ghana. También sabemos ahora que enfrentamos la posibilidad de que cientos de millones de personas sean desplazadas de sus hogares en este siglo y que enormes extensiones de tierras cultivables queden convertidas en polvo, agregó el activista en entrevista con Radio Mundo Real. El Grupo de Trabajo 2 del IPCC evalúa los impactos, la adaptación y las vulnerabilidades vinculadas al cambio climático. En el sexto informe publicado el 28 de febrero, el panel de expertos advierte que los impactos climáticos están ocurriendo más rápido y serán más severos incluso antes que lo previsto anteriormente, por lo que se necesitará un aumento urgente del financiamiento para ayudar a combatir el cambio climático en los países en desarrollo. Pero, ¿qué quiere decir concretamente para un país en desarrollo que los impactos del cambio climático son más rápidos y más severos? Para profundizar en estas cuestiones, Radio Mundo Real entrevistó a Amos. Especialmente en África, las comunidades locales enfrentarán tres grandes desafíos climáticos: aumento de las sequías, aumento de las inundaciones y migraciones forzadas, dijo el integrante de Amigos de la Tierra Ghana. Explicó que se espera que los periodos de sequía aumenten, tanto en intensidad como especialmente en extensión geográfica, lo que significará que la mayoría de las comunidades locales, que dependen mucho de la agricultura, verán sus medios de sustento en riesgo. El ambientalista agregó que otra cuestión que hace que este sexto informe sea muy alarmante es que se alerta que las comunidades locales no están en absoluto preparadas para los eventos climáticos extremos complejos, que es cuando ocurren varios de ellos al mismo tiempo. Se les hace muy difícil adaptarse. También se espera que la frecuencia, además de la intensidad de los eventos extremos en general, aumente. Amos explicó que si la frecuencia de las sequías aumenta, los agricultores y agricultoras familiares dependerán más del riego cuando se trata de una población vulnerable, sin tecnologías ni recursos financieros. Además, aumentarán también la extensión geográfica y duración de esos eventos climáticos extremos. Habrán, por ejemplo, largos periodos de sequía que no se acotarán a una sola área, sino que traspasarán regiones. Agricultores y agricultoras familiares y comunidades costeras en el ojo de la tormenta. Según el informe del IPCC, hay regiones del sur global que enfrentarán grandes dificultades para adaptarse a los impactos que tendrán los fenómenos climáticos extremos en la producción de alimentos. Amos manifestó que en Ghana las comunidades de agricultores y agricultoras familiares enfrentarán, según el nuevo estudio, aumentos en la duración de las sequías. Sus capacidades limitadas no serán suficientes para lidiar con la frecuencia y duración de esos eventos. No tienen los recursos, el know-how tecnológico ni el financiamiento. Esto quiere decir que las comunidades agrícolas perderán sus medios de sustento y eso las llevará a la migración forzada. La migración de agricultores y agricultoras ya es una realidad en Ghana, especialmente jóvenes que buscan otras alternativas de vida. Pero con la escalada de los impactos del clima en la intensidad, extensión geográfica, duración y frecuencia, se espera que las migraciones aumenten, lo que también provocará impactos en las ciudades. Tanto en Ghana como en África en general, la extensión geográfica e intensidad de los eventos climáticos extremos ya aumenta año a año, según nos contó Amos. Las comunidades agrícolas, como las comunidades costeras, que viven mayoritariamente de la pesca, que además ya son poblaciones vulnerables, se ven afectadas por inundaciones, por ejemplo, en épocas en las que no solía llover. Amos relató que en Ghana miles de personas que habitan la costa del país ya perdieron sus hogares y medios de sustento y debieron migrar o ser reubicados. A veces, esas poblaciones costeras son reubicadas en zonas sin acceso al mar y deben buscar cómo vivir sin pescar, que es la actividad económica que siempre han realizado. Es dable esperar que si los eventos climáticos extremos aumentan, más gente deba emigrar y perderá sus medios de vida. Los responsables históricos del cambio climático, la acción urgente y necesaria de los países industrializados. En un comunicado de prensa emitido el mismo día de la publicación del sexto informe de evaluación del Grupo de Trabajo 2 del IPCC, el 28 de febrero, Amigos de la Tierra Internacional denunció que tras bambalinas, los países ricos intentaron descaradamente diluir referencias vinculadas a pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático y al financiamiento para la adaptación en los países en desarrollo. La Federación Ecologista subrayó que con el nuevo trabajo del IPCC, la ciencia reitera que es crucial una acción gubernamental decidida y sistémica para enfrentar el cambio climático. En esa línea, Amos dijo a Radio Mundo Real que los países industrializados deben rápidamente aumentar la financiación para la adaptación en el sur global y que buena parte de esos fondos debe vehiculizarse hacia las comunidades locales, especialmente a agricultores y agricultoras familiares y comunidades costeras. Eso permitiría a las poblaciones afectadas por el cambio climático acceder a la tecnología y al conocimiento asociado para enfrentar estos impactos. Amos manifestó también que los estados industrializados deben dejar de quemar combustibles fósiles, lo que extendió a países emergentes como China, y parar la instalación de infraestructura para la explotación de esos recursos en los países en desarrollo. Además, el integrante de Amigos de la Tierra Ghana exhortó a los estados desarrollados a invertir en la construcción de infraestructura de energías renovables como la solar y eólica y a apoyar a los países en desarrollo para que puedan conectar a las comunidades rurales a esas fuentes.
Radio Mundo Real, la radio de Amigos de la Tierra Internacional y los movimientos sociales.
El océano de las historias.
Seguimos hablando de clima, de aire, de buenos aires, y lo vamos a hacer pues para daros primero una buena noticia. Esperamos muy prontito, quizás la próxima semana, poder charlar, entrevistar aquí en Mar de Fueguitos al escritor, al ensayista, al poeta Ramón Andrés. Nació en Pamplona en 1955 y acaba de publicar hace unos días su último libro de aforismos y prosas breves, Caminos de Intemperie, se llama ese libro. El anterior era un poemario, Los árboles que nos quedan, un libro que recibió el Premio Nacional de la Crítica del año 2020. En ese precioso libro poemario dice, entre otras cosas, Ramón Andrés, nada es fácil, no lo es acercarte a un árbol viejo, entre la densa bruma, ver que es el padre que ya no te recuerda. Un libro, un poemario en el que reflexiona sobre el mundo en el que vivimos, desde el valle allá en el que vive, en el norte de Navarra, Ramón Andrés. Y de ese libro vamos a escuchar, vamos a rescatar ahora el poema que cierra ese libro. Los árboles que nos queda, se titula ese poemario, y esta maravilla, esta joya con la que termina ese libro, se llama Árboles Finales. Y a esos árboles vamos a asomarnos, sobre esos árboles, o bajo esos árboles, mejor dicho, mejor que sobre esos árboles, vamos a cobijarnos. Ramón Andrés, con la voz de nuestra compañera María Uriarte.
Árboles finales. Los árboles que nos quedan son aquellos, los todavía no alcanzados. En sus claros se decide qué sombra infundir en cada uno de nosotros. Tienen a su modo una voz de llamada hacia arriba, como el que arquea las manos en torno a la boca para ser oído en lo más alto y pedir que alguien se haga cargo de los que estamos aquí. Ultimados. Todo árbol cobija a un muerto y lo mantiene en la savia, lo hace suyo y lo ampara. Le da un suelo de corteza y de hojas caídas para él. Los bosques pueden salvarse en los que han sido, quiero decir, en el recuerdo que guardamos de ellos. Tendrá un hogar en el color de La Haya quien los defienda. Hay árboles que parecen anteriores a la tierra. Los robles y los tejos, por ejemplo, arraigados en una mano perdida y mortal que quiso hacer el mundo y no pudo. Escuchadlos en sus ramas. Nos avisan, aconsejan. Son las obras completas del reposo.
Los árboles que nos quedan, se titula este poemario de Ramón Andrés. Como os decimos, esperamos muy prontito tenerle aquí a Ramón en Mar de Fueguitos para seguir escuchando a esos árboles.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. A los árboles no les gusta el viento, porque les obliga a barrer el cielo.
Por el cielo seguimos y por el cielo también ha llegado hasta aquí, hasta Bilbao hace muy poquito. Nuestra invitada está aquí ya en Mar de Fueguitos desde Canarias. Loveila Mint, el Mami Lala, con ella vamos a charlar dentro de unos instantes de migraciones. Miramos hacia ese continente que tenemos ahí tan cerquita y del que tanta gente viene para acá. Miramos hacia África y lo vamos a hacer ahora con la música. El grupo keniano Sauti Sol va a estar pues esta semanita de visita por el Estado español, de gira después de mucho tiempo, el día 1, este viernes en La Nau, en Barcelona, y el 2, el sábado, en Madrid, en la Sala Caracol. Este grupo, Sauti Sol, ha sido recientemente elegido mejor grupo de 2021 en los prestigiosos All Africa Music Awards. Esos premios le ha recibido el más importante galardón y va a estar requerida por aquí este fin de semana presentando en directo su último disco publicado, el quinto de su carrera, Midnight Train, se titula ese disco. Este grupo, Sauti Sol, es un grupo de afropop que nació en Nairobi en el año 2005. Sus fundadores son los vocalistas Bienaimé Baraza, Willis Chimano y Sabara Mudigi. En principio querían hacer un trío, un grupo para cantar a capela, pero entró en el grupo el guitarrista Policarpo Tieno y los cuatro juntitos, pues más que dedicarse a la capela, pues se dedicaron al afropop y bautizaron a esa banda, ese cuarteto, como Sauti Sol. Vamos a escuchar algunas de las canciones, un par de canciones de este último disco, este Midnight Train, de esta banda. Por ejemplo, canciones como esta, que se llama Susan, y que pues tiene ni más ni menos que más de 4 millones de reproducciones en Spotify y más de 22 millones en YouTube. Por ejemplo, Sauti Soul desde Kenia, Susan, para saludar, para dar la bienvenida aquí a Mar de Fueguitos, a Lala.
Oh, Susanna, I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor, Susanna. You're happy now. I see you change your skin color and your hair is longer now. Now to na pari abocando ya Champs-Élysées ukipesa na kamini yeah. None of my business and I see you in London, silicone on your palm, shaking what your doctor gave ya on your worst behavior. Susanna Van Chamina dua ai senja kilini moyoni bado we wanizuzua. When are you coming home senje, tell me are you on your way. Kife tukipenda na kiromeo na Julia ai senja na koso singizi usiku kuchamina dua ai senja kilini moyoni bado we wanizuzua. When are you coming home senje, tell me are you on your way. Tukipendana kiromeo na Julia ai senje bane senje.
Hello hello hello
hello hello
if you get
La semana pasada en Mar de Foguitos escuchábamos ese relato de Abdel, el de los barcos, ese relato sobre ese pescador saharaui que se quedó sin tierra, ese relato de Fernando León de Aranoa, y hoy también vamos a hablar de alguna manera de nuevo del Sáhara Occidental ocupado, y lo vamos a hacer también al hilo de la conversación que vamos a tener sobre la dificultad o no que existe para conseguir la nacionalidad, los papeles en el Estado español. Tenemos aquí con nosotros, como ya os hemos contado al comienzo, a Loweila Mintelmami, más conocida como Lala, que es así como la llaman. Ella nació en Auxerre, en los campamentos de refugiados, en 1990, y de allí pues se vino con 9 añitos, con parte de su familia, a vivir al Estado español. Vive en Canarias y ella es abogada especializada en temas de migración y extranjería. Es también integrante de la Comisión de Extranjería y Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, y también es integrante de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España, y en su faceta activista, entre las muchas cosas en las que participa, pues es integrante de la Plataforma Canaria Libre de CIES, de Centro de Internamiento de Extranjeros. Muy buenas, Loweila.
Muy buenas tardes.
Muy buenas. Éramos pocos y parió el presidente del gobierno español, parió Sánchez. ¿Os esperabais, los saharauis, esa decisión del gobierno español de pasarse del lado de Marruecos?
Yo siempre lo digo, a mí no me pilla de sorpresa, sobre todo porque no espero nada de los gobernantes en relación a lo que se trata del conflicto del pueblo saharaui, ¿no? Nosotros nos abandonaron, llevamos más de 46 años en un campamento de refugiados, y la otra parte de la población pues viviendo todo lo que os podéis imaginar dentro de unos territorios ocupados, donde Marruecos diariamente tortura, violenta y vulnera derechos humanos en estos territorios, porque como muchos países dentro del continente africano son ricos en minerales, en pescado, en arena, recursos naturales que se siguen cobrando muchísimas vidas humanas. Y entre ellas yo aprovecho para hablar de la activista Sultana Jaya, una activista que únicamente por luchar por la libertad y la autodeterminación de nuestro pueblo dentro de los territorios ocupados, sufre diariamente, está asediada a su casa, ha sido violada ella, su madre y su hermana, no pueden salir de su propia vivienda y únicamente por ser saharaui. Y esto ocurre en el Sáhara Occidental, y si tenemos a unos gobernantes que se van a posicionar y van a establecer un discurso como el que han hecho sobre el derecho a la territorialidad en Ucrania, el derecho sobre todo a garantizar y que se sancionen las violaciones de los derechos humanos y fundamentales de la población ucrania, yo me pregunto, con la obligación y el deber legal, histórico y moral que tiene España, cuando el rey Juan Carlos, el emérito, pronunciaba que se iba a luchar por la vida de los saharauis hasta la última gota de sangre de españoles, ¿qué han hecho 46 años más tarde, ¿no? Yo creo que está claro que han puesto palabras ahora a lo que venían haciendo. Por eso cuando yo digo que yo no espero nada de ellos, porque está claro, sus estrategias, los acuerdos comerciales que hacen con Marruecos. Marruecos, que recuerdo que es una monarquía que tiene una de las más ricas del mundo, pero con una población empobrecida, que yo trabajo con las personas que llegan en patera a Canarias, que además no somos víctimas solo el pueblo saharaui, que sufrimos diariamente las violaciones sistemáticas de derechos fundamentales y humanos, sino toda la propia población marroquí y toda la propia población también africana que vienen huyendo de diferentes contextos, como Mali, como Guinea Conakry, Bissau, Costa de Marfil y Senegal, a los que se les muele a palos en las vallas de Ceuta y Melilla, a los que ya hemos visto las imágenes, se les arrastra. Mismo gobierno que ha hecho devoluciones sistemáticas de menores, que esto es ilegal, que esto no lo había hecho ningún gobierno anterior al PSOE. Hemos visto que el ministro de Interior también estableció durante el año 2020 que Canarias se cerrara como si fuera una cárcel para que ningún migrante llegado en patera pudiera subir hacia Europa, ¿no? Que es su sueño. Entonces, yo con unos gobernantes que adoptan medidas que vulneran de manera sistemática derechos y que además están aliados con Marruecos, independientemente de esta carta, que yo creo que esta carta más bien ha sido una jugada de la diplomacia marroquí, porque algún interés tendría, o si es que ya no lo han pactado, dentro de esa relación de toxicidad y de chantaje la que juega la Unión Europea y Marruecos, pero ya digo que a mí no me pilla de sopetón, sobre todo porque todas las medidas que han hecho, independientemente de que le pusieran palabras ahora, han ido todas encaminadas a vulnerar derechos humanos no solo hacia la población marroquí, sino hacia toda la población migrante africana que intenta mejorar sus condiciones de vida y sobre todo hacia nosotros, el pueblo saharaui.
No te pilla de sorpresa, pero igual no sé hasta qué punto sorprende que lo hagan justo y se haga público en estos momentos, cuando está en marcha esa guerra en Ucrania, cuando están pues defendiendo gobiernos como el español, pues ese no a la guerra, no invadir un país, no ocupar un país, el derecho internacional, la democracia, que justo en este momento pues hagan pública esta carta.
Pero yo me alegro de que, por así decirlo, se hayan quitado las caretas. Es decir, está claro que jugábamos con estas cartas. Es decir, obviamente el Estado español es el mismo que ha estado vendiendo armas a Marruecos para que a su vez ocupe militarmente el Sahara Occidental. Entonces, que ahora mismo en este contexto, yo creo que a ellos, yo sí creo que al gobierno de España les ha pillado de sopetón esta carta, pero creo que también juega con una estrategia de esa relación constante de conflicto y de interés que ha tenido con Marruecos. Sí es verdad que yo creo que en este momento en el que les ha venido, teniendo en cuenta las huelgas que hay a nivel estatales, teniendo en cuenta las subidas tan desorbitadas que hay de todas las energías, que esto un poco cada vez llega más a la teoría de los ecologistas, ¿no? De que vamos a llegar a un colapso y de que esto está claro, nos estamos gastando todos los recursos del planeta, el planeta ya no aguanta más todo lo que estamos haciendo, y de cierto modo también el hecho de que se haya producido esa invasión por parte de Rusia a Ucrania, también creo que ha sido un momento pues obviamente delicado para España y para la Unión Europea, pero también creo que es posible que formara parte de la estrategia que Marruecos quería, es decir, apretar en este momento porque iba a recibir algún tipo de beneficio, porque ya vemos que cuando aprieta o abre las vallas o abre alguna de las rutas, ya sea la del Mediterráneo o la del Atlántico a Canarias, es con un fin. O sea, a Marruecos no le importa su población y lo hemos visto cuando se empujaron a menores, a los propios derechos de la infancia y de muchísimas personas, a que murieran en el mar si hacía falta para poder dar su mensaje. Y su mensaje es que sus fronteras, las fronteras de Europa, están en manos de Marruecos. Externalizar las fronteras, esto es lo que tiene, que se juega con derechos humanos, a los que Europa tampoco le importa, por mucho que ratifica en numerosas directivas, reglamentos, declaraciones universales de derechos humanos, pero que en la práctica ya vemos cuál es el modo, ¿no? Y también llama la atención por esa disparidad, cuanto menos que nos deja perplejos y perplejas a todas, cuando Pedro Sánchez mantiene un discurso tan potente hace una semana sobre esos derechos de la población ucraniana, su territorialidad y el respeto de los derechos, pero no lo hace con el Sahara Occidental. Y al mismo tiempo también llama la atención en este juego de hipocresías, porque para mí no es otra, porque si fuéramos todos claros y sinceros, pues no se producirían estas circunstancias, donde señalan que ahora por fin han conseguido una regularización en 24 horas de la población ucraniana que viene huyendo de un conflicto y que además han activado por primera vez dispositivos y recursos en materia de protección a las personas que vienen de Ucrania. Y mi pregunta es, qué bien y qué bueno, porque no hay que entrar en ese dualismo y en ese debate absurdo de por qué unos sí y otros no. Me alegro mucho por el pueblo ucraniano que haya tenido ese arrope, pero mi pregunta va para las instituciones, para la administración y para el gobierno. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no se había activado si todos estos recursos existían antes? ¿Por qué hay ciudadanos todavía de segunda y de primera en este mundo? ¿Dónde está ese respeto y esa garantía de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, cuando hemos tenido a población de Mali, que existe un conflicto de norte a sur, cuando hemos tenido a población que viene huyendo de la realidad de los territorios ocupados del Sahara Occidental y han sido devueltas, cuando hemos tenido a gente que ha venido de Guinea Conakry, de Guinea Bissau, que han sufrido una represión policial, política muy grande, y además personas que han venido de Costa Marfil que se han muerto en nuestras costas? ¿Dónde estaban todos esos recursos? ¿Dónde estaban todos esos protocolos y esas garantías de derechos hacia las personas que venían huyendo de emergencias climáticas y de diferentes realidades, ¿no? Entonces, yo me alegro de que, en cierto modo, lo que ya están haciendo y lo que es para ellos un posicionamiento, pues sea más evidente ahora, que nos hayamos quitado, por así decirlo, de alguna manera, la careta. Es decir, Ucrania sí, pero el Sahara no. La población ucraniana sí, pero la población negra africana no. Entonces, y al final que el discurso de ellos de son niños blancos y con ojos azules, pues se haya materializado en medidas por parte del Estado, ¿no? Que al final que ellos señalen que no tiene que ver con un criterio racial, que para mí sí hay un criterio racial, pero también de aporofobia, porque es el miedo, el rechazo hacia los pobres. Y está claro que yo creo que en este momento en que estamos viviendo ahora, las medidas han sido adoptadas a reforzar la idea que ya teníamos las personas que venimos trabajando en estas líneas, ¿no?
En ese sentido, ahora además coincide también esa que hay una campaña a nivel del Estado para regularizar extraordinariamente a las gentes que ya estaban aquí hace un montón de años, que coincide con esta regularización de repente express de todas las personas que llegan de Ucrania. No sé en ese sentido si eso que estás comentando a la gente, a la sociedad española, también ese chip se le puede cambiar y puede decir, bueno, pues ya que se puede hacer ahora con estos, vamos a hacerlo con todos. ¿O crees que hasta ahí no vamos a llegar?
Hasta ahí no vamos a llegar porque todavía nos pesa la parte racial, y es verdad, nos han construido sobre el racismo, sobre el machismo, sobre el clasismo, sobre la homofobia, y tenemos que ir deconstruyendo todo esto para poder luchar por la igualdad, para mí, que no es otra, e intentar que sea lo más equitativo posible, porque si no hay equidad tampoco se va a producir esa igualdad, ¿no? Yo creo que la sociedad, para mí, por lo menos la respuesta que ha dado la sociedad, no tiene nada que ver con la que ha dado las instituciones. Yo, por ejemplo, trabajo en Canarias con la población migrante en tránsito que llega a través de las costas, que muchas veces no llegan, y solo en el año pasado fallecieron más de 4.400 personas intentándolo porque estas políticas migratorias son fallidas desde el minuto uno en que una persona paga a una organización criminal 3.000 euros para jugarse la vida y no puede pagar eso en un billete de avión que desde aquí saldría hasta para las Maldivas en un resort, ¿no? Desde el minuto uno en que esto no funciona y que además se juega la vida, está claro que hay algo que falla. Pero es que además cuando llegan sufren todo tipo de invisibilización, de deshumanización y se transforma en una especie de acogida que debería ser algo sano y donde se garanticen los derechos de las personas en tránsito, se convierte en una recogida, se convierte en una deshumanización, se convierte en invisibilizar, en tapar, en pisotear la dignidad una y otra vez. Y cuando al final la dignidad de las personas se pisotea, pues deja de ser importante sus derechos fundamentales, a la libertad, a la integridad física, a la asistencia de un letrado o de letrada de calidad, a un intérprete para poder entender en qué idioma se va a poder desarrollar, ¿no? Yo creo que la sociedad en general ha dado una respuesta muy grande en comparación con lo que se han hecho por parte de las administraciones. Yo por lo menos lo he visto en Canarias, como ha arropado y acogido a la sociedad cuando las administraciones no dotaron de los recursos suficientes para que no se vulneraran derechos, ¿no? Creo que el hecho de que haya pasado ahora mismo y se hayan tomado este tipo de medidas, cuando desde antes del confinamiento y muchas personas se vieron afectadas, sobre todo en esos 3-4 meses de estado de alarma, donde el mundo se paró y sobre todo en todo el Estado español, mucha población pues se vio sobre todo precarizada más todavía de lo que ya estaban, en situación administrativa irregular y como yo llamo la explotación del siglo XXI. Es decir, no es casualidad que entre la población que entra de manera irregular, que no puedan regularizar su situación aún contando con un contrato de trabajo y una vivienda, porque interesa que sea la mano de obra que trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde en unas condiciones en las que no lo haríamos ninguno de nosotras, ¿no? En el campo, con frío, con lluvia, por 20, 30 euros diarios. Entonces, para sostener este sistema, está claro que unos tienen que vivir esta explotación y es la que nosotros estamos permitiendo. Y cuando el gobierno establece una regularización con carácter urgente en cuestión de 24 horas sobre una población, nos preguntamos qué pasó con todas estas plataformas de regularización ya que lo llevaban pidiendo años y en un momento tan crucial como fue el parón por la crisis sanitaria, donde mucha gente lleva 5 años, 6 años, 7 años, yo tengo diferentes realidades de personas que llevan toda su vida aquí y trabajando en B, porque no tienen otra posibilidad, porque este Estado quiere que haya gente trabajando en B, porque este sistema capitalista lo sostiene la mano de obra de las personas explotadas y negras, que tampoco es, lo sostienen las jornaleras, lo sostienen la población que reside en chabolas, que sale a las 5, a las 6 de la mañana de su casa y que no vuelve hasta las 8 de la tarde. Entonces, ¿interesa tener a gente con derechos laborales o interesa tener a gente que se pueda explotar, que entre de manera irregular? Porque es tan sencillo como si se sabe que es necesaria una mano de obra y que van a necesitar a jornaleros, a diferentes personas que trabajen en el campo y que sostengan la economía de este Estado, ¿por qué no se reestructura de otra manera? Es decir, en datos, aproximadamente, a través de la Ruta Canaria están entrando 20.000 personas. Y a través de la Ruta del Mediterráneo y otros espacios, estoy hablando de manera irregular, unas 40.000 personas. ¿De verdad que a estas alturas del partido 40.000 personas no pueden entrar con un visado sin jugarse la vida y con una autorización de residencia que les permita poder trabajar y poder contribuir a su vez con este sistema en el que ellos quieren que formen parte? Entonces, al final, cuando uno ve estos criterios tan dispares, tan hipócritas de los derechos para unas sí, pero para otras no, y por mucho que muchas plataformas y familias perjudicadas de verdad, que yo tengo a algunos casos de personas que han nacido dentro del Estado español, es decir, han nacido aquí, nunca han salido de aquí, llevan 20 años de su vida y no tienen ni siquiera una autorización de residencia. Entonces, esto al final, está claro que la normativa de extranjería es injusta. Desde el minuto uno, que quienes adoptan esas medidas son personas blancas que no saben lo que es migrar ni lo que implica un proceso migratorio y que lo hacen desde una perspectiva privilegiada y de garantizar sus fronteras. Y esto al final tiene una consecuencia. Y la consecuencia es que 4.400 personas fallecieron en el año pasado solo intentándolo en la ruta del Atlántico. Y esto nos pone en una responsabilidad a las que estamos trabajando e intentando darle la vuelta a toda esta situación para poder garantizar derechos para todas.
Eso que estás contando, claro, contradices a otra idea que también de vez en cuando aparece en los medios de comunicación de que, bueno, una vez que estás aquí y te pones a trabajar, pues ya es fácil o medio fácil conseguir los papeles porque se regalan los papeles aquí a las personas migrantes. En ese sentido, no sé cuál es la mayor dificultad que tienen. Tú trabajas con migrantes que quieren regularizar su situación. ¿Dónde está el mayor escollo? ¿Qué es lo más complicado a la hora de conseguir que, bueno, pues no sé si en un breve plazo o por lo menos en un plazo te den los papeles?
Desde luego que este sistema está fallido y lo voy a trasladar con mi testimonio en primera persona. Yo soy saharaui, vine de los campamentos de refugiados de Tinduf, vine en avión, yo respeté, porque yo siempre lo digo, de las refugiadas, de las migrantes privilegiadas, que pude venir en un avión y que he estudiado aquí, me he formado aquí, trabajo aquí, ¿no? Y yo llevo toda mi vida, entré con un visado, lógico, y además he tenido autorización de residencia, he ido cumpliendo, por así decirlo, todos los peldañitos para poder llegar a este sistema y, como ellos dicen, a integrarme, ¿no? A mí, que llevo más de 20 años aquí, que soy abogada, llevo una lucha de más de 3 años contra el Ministerio de Justicia, porque yo he solicitado la nacionalidad española por residencia, porque es el único mecanismo que yo tengo para poder vivir aquí en los mismos términos que el resto de la población. Porque aunque si quisiera votar, no podría, aunque yo no creo en el derecho al voto en sí, ni en el sistema electoral tal y como está conformado, pero si quisiera, es una posibilidad de la que ellos me han privado. Si quisiera opositar y acceder a un puesto dentro del Estado, tampoco me han privado de esa posibilidad. Y para mí algo también que a mí me ha marcado muchísimo, las peleas que he tenido con el tema de mi documentación, porque a veces cuando vienes de un país ocupado y te has criado en un campamento de refugiados, pues tienes una pelea por tu identidad y para que te reconozcan, ¿no? Entonces yo, que llevo toda mi vida aquí, que soy de las que respeté todas sus normas y sigo respetándolas, a mí me han excluido del minuto uno. Es decir, ellos han querido que yo me integre y que forme parte para poder darme la nacionalidad española, pero es que ellos me han excluido. Me excluyeron desde el minuto uno en el que yo terminé mi carrera profesional, el máster, y quise trabajar como abogada, y no me dejaban colegiarme porque me llamaba lo Weyla Mintel Mami, y ellos ni siquiera leían qué era lo que les pedía, pero entendían que quería homologar el título directamente, ¿no? Esto es racismo institucional que se adopta en base a mi nombre y a mi apellido. Y el siguiente, estuve como 6 meses en comparación con mis compañeras, que ellas sí son nacionalizadas, y viviéndomelas con la impotencia de decir, o sea, esta es la vara de medir y esto es discriminación, y lo sufrí. Entonces, yo, que he respetado todo, que he ido peldaño por peldaño para integrarme, que he cumplido todo, que no tengo antecedentes penales, que pago mis impuestos, que hago todo lo que este sistema me pide para ser una ciudadana de bien, y permíteme la expresión entre comillas, a mí este sistema no me ha dejado tener la nacionalidad española. Este sistema me ha ido atrapando en sus trabas burocráticas. He tenido impotencia por no poder aplicarme el descuento de residente, habiéndome criado toda la vida en Canarias. Después no poder colegiarme como abogada en los mismos términos que mis compañeras, después no poder tener la nacionalidad y poder hacer ir a visitar a mi familia a los campamentos de refugiados. Entonces, al final, si esto me lo hacen a mí, que yo he respetado su norma y que he hecho todo y que tengo herramientas, que tengo medios, que tengo energía, que me he formado aquí, que hablo su idioma, yo siempre digo, ¿qué no le harán y qué no le están haciendo a las personas que asisto?
Claro,
¿no?
En ese sentido, en uno de tus últimos recursos, creo que allá por noviembre del mes pasado, la respuesta que te daban desde el gobierno era que no estabas suficientemente integrada en la sociedad española.
Podréis ver que por mi acento canario llevo toda mi vida aquí, ¿no? Pero es verdad que es curioso que te piden integración, ¿no? Pero te excluyen antes. Es decir, yo lo veo, por ejemplo, con el caso de muchas personas a las que yo asisto, ¿no? Que llevan toda su vida aquí o que están intentando. El otro día me decía un chico de Senegal, porque se había quedado sin su solicitud de asilo y la solicitud de asilo pues le permitió durante unos meses poder trabajar. Y me decía, me miraba, digo, ya, es que ahora no puedes, ¿no? Ahora has perdido todos estos derechos que te dieron durante un tiempo cortito y has vuelto a la casilla inicial, ¿no? Que es estar en situación administrativa regular. Y él me decía, es que esto es muy difícil. Ellos lo que me están pidiendo a mí es muy difícil. ¿Y cómo voy a hacer yo si no puedo trabajar, no? Entonces, al final, este sistema, que lo estamos viendo ahora con los menores que están alcanzando la mayoría de edad en Canarias y que son expulsados directamente del sistema, es decir, oiga, usted ha venido menor, ha cumplido, ya ha alcanzado la mayoría de edad y te dejamos en la calle. Le estamos pidiendo que se integren, ojo, ese concepto de la integración de la que me hablan a mí, pero les hemos puesto de patitas en la calle. Le hemos dicho que no tienen derecho a la formación, que no tienen derecho a cosas esenciales, que no tienen derecho a una vivienda digna, donde alguien pueda dormir con un techo. ¿Ustedes se imaginan no tener dónde dormir? Es que me vais a dejar la exclusión social completamente y ya sabemos lo que deriva la exclusión. Entonces, al final, cuando tú ves que este mismo sistema te excluye en todas las esferas, en todos los ámbitos, es decir, te deja en la calle. Y en la calle ayer, que hablaba además con compañeras de aquí, en Bilbao, que me comentaban que aproximadamente unas 400 personas, 300, 400 personas que están en situación de calle, incluidas personas migrantes y nacionales, ¿no? Entonces, cuando tú dices pues, que me habéis dejado fuera, no me pidas después que esa integridad, esa integración de la que habláis, ¿no? Y al final, yo lo entiendo porque yo lo he vivido en mi propia carne, es decir, yo sé lo difícil que es, pero yo siempre hablo desde el privilegio también porque yo tengo recursos, tengo energía, me he formado aquí y yo tengo un techo donde dormir. Y entonces al final también yo creo que todo eso también me empuja a mí a la responsabilidad de las personas con las que trabajo, que no tienen techo, que no se les llama por su nombre, que son un número de patera y que son un poco, me recuerda a los nadies de Galeano, ¿no? Y que al final sufren estas violencias sistemáticas por y después les pedimos encima que respondan, ¿no? Que no cometan hechos delictivos, que acepten su situación, porque esto es muy fuerte, es como acepta lo que te ha tocado. Y lo que te ha tocado es ser migrante, ser pobre, y si tienes que vivir en la calle, pues vives en la calle y acéptalo, ¿no? Entonces, al final, cuando uno ve todas estas cosas, pues evidentemente pues siente esa impotencia, ¿no?
Para terminar, estás aquí en Bilbao invitada por Feministalde para participar hablando de resistencias feministas, de estrategias colectivas. No sé, ¿cuál es el camino, visto lo visto, cómo están las cosas, qué se puede hacer o qué se puede seguir haciendo?
Wow, esa es una pregunta bastante amplia y extensa, ¿no? Podríamos pasarnos aquí el día completo. Yo creo que, desde luego, encontrarnos, que me hayan invitado aquí a Bilbao las compañeras feministas para intentar también ver esas resistencias y cuál es la realidad de las mujeres migrantes, que esto es muy importante, invisibilizadas y revictimizadas cuando llegan. Que además, yo siempre lo cuento, a mí no se me olvidan las caras de las muchas mujeres que no lo intentaron ni que no llegaron. Y a las que tuve que identificar con su familia, sus cadáveres. Esto, al final, cuando uno lo vive y cuando lo ve, cuando se golpea con esa realidad tan terrible que es que una persona africana no pueda soñar, no pueda coger su mochila de Interrail e irse a donde quiera, sino que esté limitada y tenga que jugarse la vida, a sufrir además las mujeres violencias múltiples en el camino para poder llegar y encima una vez que llega ni siquiera sobrevive. Entonces, al final, cuando uno vive con todas estas realidades, no le queda otra que seguir denunciándolas. Yo creo que para mí el hecho de yo poder ser altavoz de la historia de Amina, de la historia de Fatimetu, de la historia de Mamadou, de la historia de Ahmed, de la historia de Mohamed, porque hay muchísimas historias y tenemos la responsabilidad de mirarles a los ojos, que para mí yo creo que esta es como la parte esencial, ¿no? En un momento de invisibilización, de deshumanización y de individualismo, donde cada uno pues mira su ombligo, su realidad y su rutina, yo creo que tenemos la responsabilidad de mirar a los ojos a las personas que nos cruzamos en el camino, que están buscando también su propio hueco en este mundo. Y ahí no habría que hacer ninguna distinción, es decir, ni de nacionalidades, ni de género, ni de condición, ni de clases. Es un momento en el que toca arrimar, porque yo creo que vienen épocas muy complicadas y esto cada vez se va a poner peor, peor en el sentido de que está el cambio climático, hay unas emergencias climáticas claras, cada vez hay más sequías en muchos países. El expolio y el saqueo sistemático de los recursos naturales que ya no quedan, que ya nos hemos gastado todo lo que quedaba en el mundo, toda esta situación nos hace pues arrimar, pensar que mañana, hoy es Amina, que viene de Costa de Marfil y que lo quiere intentar con su familia, pero que mañana podemos ser nosotras intentando buscar un hueco en otro espacio de este mundo. Yo creo que toca reunirnos y creo que este ha sido un buen espacio para ello, por lo que os agradezco muchísimo que me hayáis invitado. Toca que además denunciemos, que también esto es otro medio para poder hacerlo, y al final tenemos la obligación de saber las historias de los demás para poder también ser capaces de empatizar con ellas. Y como dice un amigo, ¿no?, de ponernos en sus zapatos sin salirlos de los nuestros, pero también para saber que somos responsables también de su realidad, porque hoy nuestra estructura de bienestar social se sostiene gracias a que muchas personas no pueden y hoy muchas personas trabajan en esa explotación del siglo XXI de la que yo hablo para que nosotros podamos tener unas fresas o unas naranjas en nuestra casa, ¿no? Entonces, saber que esto existe y que está en nuestras manos también, poder combatirlo y acompañarlo, pero sobre todo también para exigir a estos gobernantes, que son quienes tienen que poner las medidas, que las hagan y que las hagan ya, desde luego.
Pues con esa invitación a tantas cosas que quedan por hacer y tantas buenas, pues nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Lala, y mucha suerte en el regreso a casa y en el trabajo que hacéis por allí.
A vosotros, muchas gracias.
Chao.
Kuna rumba ya juja, nani ya maboy. Ukisaka mitumba, nenda rumba ya toy. Kuna rumba ya kibi, utajua ujui. Kuna rumba for all hitters. Ila rumba Japani,
kuna rumba ya state house, yeah. Iko chini ya maji, okay. Kuna rumba ya bunge, yeah, ya majambazi. Ukileta ujinga, we, utalala ndani. Kuna rumba for all unitas, lakini rumba Japani, yo rumba.
Hapa ni wapi,
ni wapi.
Tumezungukwa na shisha na shashamani.
En África nos quedamos con el grupo keniano Sauti Sol y esta rumba Japani de su último disco Midnight Train, que van a estar presentando este fin de semana en directo en Barcelona y en abril. Sauti Sol. Regresamos la semana que viene aquí en Mar de Foguitos. Que os vaya bonito a bailar.
Ila rumba Japani, rumba.
Kuna rumba karura ya kupanda miti. Ukiwa kwenange hakuna gari city, hey, rumba oyole, hiyo ni ya mangwati. To all of my hoes and all of my niggas, rumba Japani, no rumba
Japani, oh.